Bienvenidos al podcast del Centro de Estudios sobre Procesos Constitucionales Naticum, el espacio que une derecho y tecnología. Aquí podrás aprender sobre derecho constitucional, fiscal, administrativo y derechos humanos. ¿Qué tal? Nos encontramos en el episodio número 6 del podcast Naticum. En esta ocasión vamos a hablar de un tema relevante para los estudiantes, para los abogados y sobre todo para los que se dedican al tema del derecho. Es específicamente de la parte de la argumentación jurídica y para esto tengo el honor de que me acompañe la abogada GLAE, Naví Sujei Corona Soto, que nos acompaña en esta ocasión. Abogada GLAE, ¿cómo está?
Hola, Emanuel, buenos días, ¿cómo estás?
Bien, muchas gracias por aceptar la invitación, por darnos un poco de su tiempo y pues para darle un poco la introducción a los que nos escuchan, a los que nos ven, me gustaría dar un poco de su semblanza. Sabemos que es maestra en Derecho con especialización en litigación oral. Ha sido perito también en criminalística en la Fiscalía General del Estado de Yucatán. Actualmente se desempeña como docente en la licenciatura en Derecho y me comentaba igual que ha estado haciendo el doctorado en Derecho Penal.
Así es. Andamos todavía en los últimos módulos del doctorado.
Qué interesante y qué bonito que a pesar de los años y de toda la trayectoria que ya tiene, pues se siga preparando para lo que viene, ¿no?
Sí, la verdad sí, algo que me gusta mucho pues es estudiar. Okay. Y me gusta mucho pues siempre aprender algo. Por más grados que pudiéramos tener, a veces no es... pues lo que nos debe de distinguir precisamente, sino lo que hacemos con la información o el contenido que aprendemos con esos grados. Eso es para mí lo más importante. Mientras más conocimiento tengamos, podemos compartirlo y hacerlo trascender hacia las personas con las cuales compartimos esa información.
Perfecto. Abogada, si nos pudiera comentar de manera breve cómo empezó estudiando Derecho, ¿qué le interesó? ¿De ahí cómo se fue a esta área de criminalística?
Claro, claro que sí. Bueno, yo estaba en la secundaria. La verdad, en el fondo no tenía ni idea de qué quería. Hasta que en una clase de civismo, nuestra maestra nos empezó a hablar de los derechos y nos empezó a hablar pues de la estructura del Estado, ¿no? Los poderes. Y se me hizo un tema como muy interesante y el hecho de poder tener como la razón, eso creo que pesaba mucho, ¿no? Porque, o sea, cómo debatirle a una persona que pues te corresponde algo, ¿no? En este caso, aterrizando específicamente a los derechos. En ese entonces, pues yo pues, era una adolescente y yo creo que en mi etapa pues de rebeldía, ¿no? Porque pues mis papás la verdad eran muy estrictos y pues tenía yo muy pocos permisos para salir y yo tenía como la necesidad de debatir, ¿no? sus imposiciones. Y cuando descubrí el derecho y me di cuenta de que, pues no sé, el principio de libertad, ¿no? Yo tengo derecho de ser libre, ¿por qué no me dejas ir a una fiesta, ¿no? Entonces el hecho de poder ahora sí que argumentar, el hecho de poder compartir las razones por las cuales yo pienso que merezco algo, las razones por las cuales yo quiero obtener algo y puedo hacerlo porque en este caso la ley me lo permite, eso me apasionó mucho. Entonces yo creo que va mucho en esa línea y pues posteriormente presenté la Facultad de Derecho. En un principio quería estudiar en una escuela privada, pero pues y pues no teníamos los recursos suficientes y pues bueno, pues nos ajustamos a la facultad. La verdad yo muy feliz y pasé mi examen, ingresé y la verdad mis 5 años de carrera fueron maravillosos. A mí me tocó la etapa en la que exentabas con 80, entonces yo me mataba a estudiar para todos mis parciales y ya cuando llegaba el tiempo de los ordinarios, yo ya no presentaba ordinarios porque tenía la calificación para exentar, entonces eso me daba un mes más de vacaciones y bueno. Y en eso, pues ya cuando estaba en tercer año, pues me interesé mucho por la criminalística porque en ese entonces, que ya son varios años, estaba estrenándose esta serie que se llama CSI, okay. Que ya quién sabe por la vigésima temporada, así que bueno. Y pues me interesó mucho, investigamos, platicamos con los abogados para ver qué nos podían decir para orientarnos. Y sí, precisamente alguno de ellos nos habrá comentado, tienes que estar en el ambiente, tienes que estar viviéndolo para que tú te des cuenta si realmente es lo que te gusta. Porque si vas a ver un cadáver y la primera vez te impresiona, te desmayas o pasa algo y no es lo tuyo, pues entonces, ¿para qué lo vas a estudiar, no? Y pues sí, así fue, con algunas recomendaciones, logramos ingresar al departamento de criminalística junto con otra amiga, como meritorias, y pues realmente fue un mundo maravilloso desde el día 1 hasta el día de hoy. Y pues así fue como llegué a ese departamento, que en ese entonces era la Procuraduría General de Justicia, hoy es Fiscalía General del Estado. Y pues estuve haciendo méritos durante 2 años, y cuando salí de la carrera, pues me ofrecieron un contrato. Entonces, pues prácticamente mi vida la hice ahí, en la Fiscalía. Estuve ahí casi 10 años, como 2 años de meritoria y casi 8 como criminalista. Y pues fue una etapa de mucho aprendizaje, de mucho crecimiento, de mucho desarrollo profesional. Y pues yo enamorada de lo que hago.
Perfecto. Eso mientras estudiaba la licenciatura igual, ¿no?
Sí, los 3 últimos años, o sea, cuando estaba tercero, cuarto y quinto, hice mi servicio social. Y terminando mi servicio social, entré de meritoria. Y ya los 2 años y medio que restaron fue que hice méritos y sí. Ya luego me contrataron.
Ok, qué bonito. Y sobre todo esta parte de la criminalística, donde ya vemos ya a veces los delitos más fuertes, qué tan complicado es entrar a la escena y claro. Sobre todo verlo, digo, tal vez no quitándote todos tus valores o sentimientos, pero yo me imagino que sí tienes que hacerlos un poco al lado para ponerte ya más de la parte técnica, ¿no?
Totalmente. Algo que yo siempre tuve presente fue la objetividad del trabajo, dejando muy, muy por de lado y muy lejos la parte del morbo, ¿no? Así, ay, ¿y cómo está? ¿Y cómo quedó? Y mira la sangre. Y no, o sea, realmente para mí es algo que merece todo el respeto del mundo, porque no es fácil. El ambiente de trabajo no es fácil. Las escenas a las que nos enfrentamos no son fáciles. Incluso, pues hay compañeros que pues han tenido que enfrentar situaciones que incluyen a familiares. Entonces eso es muy fuerte. O incluyen a niños, o adolescentes, o a personas que en algún momento tú puedes empatizar porque es como tu papá, o es como tu hermano, o es como tu sobrino. Entonces son momentos muy fuertes y que realmente yo siempre vi como muy profesionalmente, porque el trabajo que se hace en la fiscalía y en general en cualquier trabajo, pero sobre todo cuando hablamos de un servicio público, es eso, es un servicio. El hecho de que nosotros nos presentemos al levantamiento de un cadáver no implica nada más levántalo y vámonos, sino implica realmente observar, trabajar la dinámica de la escena, si realmente fue un homicidio, si realmente la persona decidió quitarse la vida, en qué condiciones, observar si hay signos de violencia, porque puede ser una muerte natural aparente y a lo mejor no fue así. Entonces todo eso, o sea, había tanto más que ver que solamente el cadáver o el morbo de el cadáver. Sí. Entonces eso es como que yo siempre lo tuve presente, y mis compañeros también. O sea, la verdad, siempre ha sido como un servicio, y trabajar con respeto a todo lo que todo lo que incluye este trabajo, ¿no? Desde las personas con las que te ves, que son los familiares, ¿no? Que tienes que platicar con los padres o con los hijos, ¿no? Y tienes que explicarles pues por qué te tienes que llevar el cuerpo de la persona que más quiere, entonces, y a dónde te lo vas a llevar. Entonces implica mucho y es un trabajo de servicio. Si no lo ves de esa manera, va a ser complicado.
Sí, sí. Y abogada, si nos pudiera comentar igual, hay este término de criminología y criminalística. ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué se distinguen? ¿Es lo mismo? ¿Para qué nos sirven?
No, no son lo mismo, definitivamente. Son dos ciencias diferentes pero complementarias. La criminalística es la que se enfoca en cómo sucedieron los hechos, ¿no? El que contesta preguntas como quién, cómo, cuándo, dónde, con qué, a quién, ¿sí? Y la criminología es la ciencia que va a estudiar por qué se cometen los delitos. O sea, se va a ir a la séptima pregunta, ¿no? Al
Sí.
por qué se cometió un delito. Y la criminología también está enfocada, por ejemplo, en la perfilación criminal. La perfilación criminal no se maneja, al menos aquí en el estado, como tal, no. Pero sí, por ejemplo, en el caso de la criminalística, sí, tenemos un departamento. Está el Instituto de Ciencias Forenses de Yucatán, que tiene un departamento de criminalística con peritos, criminalistas de campo y peritos especializados en tránsito terrestre, por ejemplo.
Ok, entonces uno estudia el porqué y el otro las características,
¿Cómo se
cómo.
cometió?
Ok, bien. ¿Y cuál es la importancia de la criminalística en el proceso judicial o incluso en el proceso ya penal, ¿no?
Claro, es muy importante. ¿Por qué? Porque antes, en el sistema anterior, la reina de las pruebas pues era la confesional.
Sí.
Y bueno, pues digamos que en esa época la confesional pues se obtenía muy fácilmente, ¿no? Todos colaboraban, todos los detenidos y los acusados les encantaba colaborar diciendo que, bueno, confesando. Hoy en día, con la implementación del sistema acusatorio, la carga de la prueba la tiene la fiscalía. La fiscalía tiene que demostrar la culpabilidad del acusado. Por lo tanto, no necesita de la confesión del imputado o del acusado, y de ahí que se tenga el principio de presunción de inocencia y además el derecho a guardar silencio, porque quien tiene la carga de la prueba es la fiscalía. Entonces, el peso de la prueba, el peso de el convencer al tribunal o al juez, recae sobre las otras pruebas, porque ya no tienes confesional, porque no siempre vas a tener confesional,
Sí.
y a veces, aunque tengas la confesional, existe la posibilidad de que el tribunal diga, no, pues no me parece, no me convenció, ¿no?
Sí.
Puede, cabe la posibilidad. Entonces, la prueba científica, la prueba pericial, actualmente es la que más peso tiene en el proceso judicial. Y estamos hablando de toda la participación de los peritos, ¿ok? Te hablo, por ejemplo, de dictámenes de necropsia, de dictámenes en tránsito terrestre, dictámenes de criminalística de campo, dictámenes toxicológicos en materia de química, si estamos hablando de química forense, dictámenes, por ejemplo, de genética forense, un análisis ginecológico, proctológico. Entonces, todas estas pruebas, ¿sí? Bueno, que son pruebas hasta juicio oral, pero todos estos medios de prueba pues van a tener un peso importante, y todas son a través de las ciencias de la criminalística y las ramas auxiliares de esta, como la grafoscopía, la balística forense, fotografía forense, y bueno, pues la medicina también.
Sí, estos medios de prueba, y vamos a pasar al siguiente punto que es la argumentación jurídica, que es algo importante. Estos medios de prueba, digo, además de los ya procedimientos técnicos que podemos consultar en el Código Nacional de Procedimientos Penales, necesitan de algo importante. Es decir, cómo nosotros litigantes llevamos esos medios de prueba y los desahogamos en una audiencia. Y de ahí necesitamos, me parece, la argumentación jurídica. Y ahí viene mi pregunta entonces, la argumentación jurídica, ¿de qué nos sirve a nosotros como abogados o abogadas en el proceso judicial?
Muy bien. Hablando un poquito de proceso penal, como para
Sí.
seguir en la misma línea, y ahorita podemos ampliarlo un poco más, las pruebas periciales, claro que tienen una carga. El perito las presenta a través de una dinámica de interrogatorio y contrainterrogatorio, y quienes se encargan de extraer la información importante son el fiscal, el asesor jurídico, si se le da esa coadyuvancia, si decide llevar la coadyuvancia, y el abogado defensor. ¿Ok? Entonces, cada parte tiene su teoría del caso. Sí. La teoría del caso de la fiscalía, pues va a ser que esa persona es la culpable de haber cometido ese delito. La defensa, dependiendo de su teoría del caso, puede decir, no, él no fue, y eso no sucedió así, y la fiscalía no lo va a poder demostrar. Esa es una defensa. Otra estrategia de defensa es alegar alguna causa de exclusión del delito que aparecen en el 21 del Código Penal del Estado y proponer una teoría del caso en la que diga que sí pasó y que lo demuestre. ¿Ok? Repito, la fiscalía tiene la carga de la prueba. Presenta una teoría del caso que tiene que ser clara, precisa, concisa y totalmente demostrable. Y la defensa puede no demostrar nada, pero sí destruir la teoría del caso de la fiscalía, o en su caso, exponer una causa de exclusión y ahí sí demostrarla. ¿Sí? ¿Cómo lo van a demostrar? Bueno, a través del desahogo de todos los medios de prueba, que en ese momento no vas a argumentar. En ese momento tú desahogas información. ¿Cómo murió? ¿Cuál fue la causa de muerte? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué tipo de cuchillo se utilizó? ¿O qué tipo de cuchillo es? ¿O qué tipo de arma? ¿Y qué tipo de proyectil de arma de fuego? ¿Y cuáles son las características de las lesiones? Y toda esta información se desahoga. Pero es información, nada más. Y a lo mejor te dan la conclusión de lo que tú quieras, ¿no? De acuerdo al resultado del examen toxicológico, tenía 300 miligramos por decilitro en la sangre y tal, 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 lo cual es positivo etanol, etcétera, ¿no? Y aquí vienen, bueno, todas estas cuestiones son muy técnicas. Sí. Entonces se desahogan en la audiencia. Y toda esa información, los abogados, tanto la fiscalía como el asesor jurídico, como el defensor, tienen que utilizarlos. Entonces, si el perito médico ya me dijo que la causa de muerte fue perforación de víscera cardíaca producida por un proyectil de arma de fuego, ¿sí? Pues entonces, ¿yo qué voy a alegar? Ya me lo dijo el médico. Y además el químico me dijo que en las manos, en la muestra que se le tomó al acusado, salió positivo a plomo y a bario, que son elementos que se encuentran o que se pueden encontrar en una deflagración. Se pueden encontrar en otros, claro que sí. Pero, ¿qué posibilidades hay? ¿No? Y entonces empiezas a argumentar, porque empiezas a decirle al tribunal, a ver, tengo A, tengo B, tengo C, tengo D. Y si sumamos todo esto, entonces esta persona es la responsable del delito. En este trabajo argumentativo, sí, no solamente abonamos a nuestra teoría del caso, ¿sí? No solamente tenemos lo que dijo el médico, lo que dijo el químico, lo que dijeron los testigos, porque además tengo testigos que vieron salir a esta persona, que la reconocieron aquí en el tribunal y que es la misma que vieron salir de la casa del hoy occiso el día de los hechos. Entonces eso lo abonas, esa argumentación. Le muestras toda la información que se desahogó en juicio, se la haces ver al tribunal. Y no solo eso, esa es una parte, porque a eso es cuando hablamos de, argumentamos a nuestro favor. Pero también podemos refutar la teoría del caso de la defensa. La defensa querrá venir a venderle la idea de que estamos ante una legítima defensa, o que no probaremos, o no se logrará demostrar, más allá de toda duda razonable, que esta persona es culpable y no estará más lejos de la verdad que hoy. ¿Sí? Entonces empiezan a argumentar, que esa es la idea. Tú presentas tu teoría y refutas la de la contraparte. Y lo mismo en el caso de la defensa, dependiendo del tipo de defensa que tenga. La más sencilla es la en la que te encargas de destruir lo que la teoría del caso de la fiscalía pues haya intentado construir. ¿Cómo le podemos creer a este testigo? ¿No? Ustedes escucharon que el testigo dijo haber visto al acusado, pero el testigo no se acuerda ni de lo que comió ayer, no se acuerda de si llevaba lentes o no, no se acuerda de qué ropa llevaba ese día. O sea, empiezas a sacar información que se desahogó en el juicio, ¿sí? Y que podría en un momento dado desacreditar el dicho de ese testigo. No estamos diciendo que dijo mentiras o, sí, que está mal lo que dijo, pero ¿le podemos creer?
¿No? Es la parte de la credibilidad de los testigos, ¿no?
Exactamente. Okay. Se destruye en un momento dado con el contrainterrogatorio, sí, y el resultado de esas respuestas te lo llevas a tu alegato de clausura, que ahí es donde argumentan todo lo que se desahogó en juicio, en el alegato de clausura, en el caso del proceso penal. Sí. En el caso, estamos hablando aquí en este ejemplo del proceso penal. Pero vámonos a otro ámbito. ¿Por qué? Porque en este caso el proceso penal es oral.
Sí.
¿Okay? Es oral y no es lo mismo argumentar en un ambiente de oralidad que argumentar por escrito, ¿sí? Son cuestiones sumamente distintas, tienen incluso estructuras diferentes, ¿sí? Cuando nosotros hacemos, por ejemplo, un amparo, escribimos un amparo, ¿no? O cuando queremos presentar un memorial, lo mismo. Es la redacción es distinta.
Sí.
Sí, pero nos tenemos que ir al punto de tener que convencer al órgano jurisdiccional de que tenemos la razón. De ahí la importancia de la argumentación.
Sí, ¿existe alguna técnica, algún método para argumentar de manera mejor, de manera más clara?
Sí, claro. Bueno, libros de argumentación, muchísimos. De hecho, los hemos visto en las clases de la facultad.
Sí.
Técnicas de argumentación también. Pero más allá de eso, yo creo que la mejor manera de poder comprender la argumentación es a través de dos formas. Observando las audiencias orales, prestando mucha atención, escuchando cómo argumentan las partes y cómo resuelve el órgano jurisdiccional. Eso por un lado. Y por el otro, lee jurisprudencias, lee los precedentes, lee las sentencias que están en la página del Poder Judicial del Estado.
Sí.
Ahí aparecen las sentencias en un formato obviamente público con todos los datos confidenciales tachados, ¿no? Pero no hay mejor manera de comprender el derecho. Así que además sí, está bien, vamos a leer los libros, vamos a aprenderlo, ok, pero creo que la mejor manera es en las audiencias orales, tanto de penal como de mercantil, como de familiar, como leyendo las sentencias, las jurisprudencias que se publican cada viernes, ¿sí? Sí. Escuchando, incluso ahí por ahí, así como tu podcast, también están los webinars de la Suprema Corte de Argumentación y bueno, de otras instituciones. Pero hay que invertir tiempo. O sea, no es algo que yo pueda aprender en un día. Sí. Si es algo que tengo que practicar. Y además es algo que se da muy natural. O sea, la argumentación se da muy natural. Obviamente la vamos a enfocar en lo que nos interesa. Si a ti te interesa salir a una fiesta, pues vas a buscar los argumentos mejores para decirles a tus papás por qué deberías de ir a esa fiesta.
Sí.
¿Sí? Uh-huh. ¿Y qué vas a hacer para merecerte ir a esa fiesta o cómo te vas a organizar para ir a esa fiesta, ¿no? Entonces, para mí la argumentación es algo natural, es algo que se da de manera natural, solamente que dependiendo del rubro o del ámbito en el que nos lo necesitemos, pues las palabras van a ser distintas, las razones van a ser distintas.
Claro, igual coincido con esa parte de que es natural porque constantemente estamos argumentando, constantemente estamos diciendo nuestras ideas, defendiéndolas e incluso de alguna manera igual nosotros nos contraargumentamos de las ideas que a veces tenemos. Decimos, no, estoy mal por esto y esto y esto. Y bien, como decía igual, el leer sentencias, leer jurisprudencia, ver cápsulas de alguien explicando sobre algún tema de derecho. Y no solo, por ejemplo, nosotros como estudiantes, bueno, en mi caso, ¿no? En primeros semestres es verdad que sí iba yo a la escuela, a la facultad, pero me quedaba muchas veces con lo del salón. Lo que yo escuchaba en el salón, mis apuntes del salón, y con eso yo pensaba que ya estaba aprendiendo. Pero ¿qué pasó? Semestres más adelante me empecé a dar cuenta de que necesito de aprender más sobre este derecho. ah, bueno, entonces, ¿dónde lo consulto? ¿Dónde lo investigo? ¿Dónde aprendo? Jurisprudencias, más libros, más sentencias, sobre todo, es que he tenido la oportunidad de leer diversas sentencias de la Corte, de la Suprema Corte, y ahí realmente estamos viendo el estudio y la aplicación, que ya es esta vinculación, es meramente la aplicación de la ley sobre algún caso fáctico, lo que da, a fin de cuentas, el derecho. Entonces, como bien decía usted, la argumentación, que si bien es natural, se nos da, hay que construirla, hay que alimentarla, y sobre todo esta, y lo decía al principio usted, de una característica personal de usted, que era la actualización, el prepararse más, el adquirir más conocimientos, eso de alguna manera te va a impactar igual en cómo de manera interna argumentas. Tal vez ya no conscientemente tengas de esta sentencia, me acuerdo de esto, pero inconscientemente ya solito vas argumentando y se te va dando. Pero claro, tienes que tener atrás un bagaje cultural, un bagaje
jurídico,
para que puedas igual plasmar bien y correctamente tus ideas. Y lo que me lleva a la siguiente pregunta es, en la parte de argumentación, vamos, en la parte oral o escrita, ¿cuáles son los errores que debemos de evitar en la argumentación?
Pues los errores clásicos, que serían, por ejemplo, las falacias. Okay. Las falacias hay varias. Yo lo puedo decir muy coloquialmente. ¿Sí? Evitar echar el rollo.
Okay.
Los mexicanos en general somos muy rolleros. En la maestría que tomé de especialización en litigación oral, que es una maestría de origen americano, los maestros que nos daban clases, si bien hablaban español, la mayoría de ellos, pero venían ya con una idea americana. El abogado americano es directo, conciso, preciso, no le hace perder el tiempo al juez. Y era algo que siempre nos criticaban. Obviamente en una crítica constructiva, sí, no en una crítica en mal plan. Entonces, es algo que nos debe de motivar, porque sí somos muy rolleros, de verdad. Y no porque esté mal, pero sí podríamos economizar mucho, sí, en tiempo, en papel. ¿Sí? Sí. Y yo creo que estaría hasta muchísimo mejor planteado un argumento que sea conciso, asertivo, ¿sí? Es algo que yo sí he tratado de aplicar, de llevar, de hacérselo ver a mis estudiantes. Y sí, o sea, realmente ello. Yo lo que también podría recomendarles es leer las sentencias. De hecho, tengo un amigo que se llama Oscar Ríos, que él tiene un libro de las sentencias pues más memorables, más importantes o con mayor impacto, que está en, si no me equivoco, es de la editorial Tirant Lo Blanc, okay, algo así. Lo pueden buscar. Él es yucateco, okay, y trabaja actualmente para una de las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces tiene pues todo el conocimiento, y el libro es muy interesante porque hace un análisis de estas sentencias que han tenido trascendencia.
Sí.
¿Sí? Y si vamos a analizar y estudiar las sentencias, qué mejor que sean aquellas, ¿no? Para empezar, digo, sí, si por ahí te interesas, si por ahí tienes esa curiosidad, yo te lo recomiendo muchísimo para que pues puedas sumergirte en este mundo, sí, de la argumentación.
Esa parte que decía, la parte de alimentarnos personalmente y seguir actualizándonos, si bien tiene un grado de relevancia, es significativo que digamos a los que nos escuchan, a los que nos ven, que igual se metan a esos temas. O sea, si te gusta el derecho, tienes que estudiarlo, y no solo estudiarlo 5 años, porque usted es el claro ejemplo de que no se estudia 5 años, se estudia, es más bien un proyecto de vida, ¿no?
Sí, claro, definitivamente siempre estamos aprendiendo. Ahora, los escenarios de aprendizaje, pues los elegimos nosotros. Hay quien ha litigado desde que estaba en la carrera hasta el día de hoy y que no tiene un grado, no tiene una maestría, no tiene un doctorado, pero tienen una experiencia y tienen un, como tú dices, un bagaje jurídico que dices, wow, o sea, sí, su inversión ha sido litigando. Hay otros especialistas que se dedican a la investigación del derecho, que tienen, que son parte de los investigadores del CONACYT, por ejemplo, y que se dedican a eso, a la técnica jurídica, a la teoría del derecho, ¿sí? A crear dogmática jurídica. Y pues eso es lo que les gusta y es lo que en lo que pues son felices y se desarrollan y se desenvuelven. Y así como pueden tener posgrados y doctorados honoris causa y han viajado a Alemania o han viajado, no sé, a otros países para ampliar ese conocimiento, no dejan de ser abogados, ¿sí? Que a veces nos quedamos como que es que el abogado solo es el que litiga. Es que esa persona nunca se ha parado en un juzgado. Sí. Y eso no te hace más o menos abogado. Sí. Al contrario, yo creo que esta carrera es inmensa. Hay lugar para todos. Hoy en día hay más ramas del derecho. Ahí está propiedad intelectual, ahí está derecho corporativo, ahí viene inteligencia artificial. Sí. Entonces, las puertas están amplias, abiertas para todo el que quiera aprender y el que se quiera desarrollar en el espacio que más le guste. Y si bien es cierto que tenemos que aprender, pues ahora sí que vamos a elegir esos escenarios de aprendizaje, pero que no te quedes con lo que ya sabes, ¿no? Que no te quedes con, porque el derecho no se queda estático, tú lo sabes. El derecho es dinámico. Reformas las que quieras cada año, de las leyes que quieras, hasta la propia constitución, ¿no? Entonces no podemos quedarnos con el derecho que aprendimos en la facultad o en la escuela o en la universidad, no hay manera, o sea, estarías obsoleto. Y si hay algo que sí ha costado y que de hecho está costando, ¿no? Por ejemplo, cuando hubo el cambio de un nuevo sistema de justicia, el sistema penal, definitivamente les costó un montón a los abogados que ya venían con su escrito y con esto, y les costó, y de verdad ya algunos que ya están bastante de edad avanzada, sí, pues decidieron retirarse mejor porque pues no quisieron aprender o simplemente no les interesó o prefirieron dedicarse pues a otras cosas, ¿no? Sí. Pero claro que ellos tienen todo el conocimiento del derecho penal, ¿sí? Que tienen hoy en día y que te pueden hablar de todos los procesos y de todo el cambio y de todo, pero hasta ahí.
Sí, sí,
sí. Y no los hace menos abogados, no es más ni menos. Es un aprendizaje distinto. Y lo mismo va a suceder ahora con el derecho laboral.
Sí.
Que van a abrirse tribunales laborales, va a ver quién sí sea un máster, ¿no? Con la retórica, sí, y que acá y la oratoria y que se eche sus alegatos padrísimos, ¿no? Y ya va a ver quién, ¿no? Va a ver quién va a estar leyendo, ¿no? Sí. Entonces, pero estamos aprendiendo. O sea, que esta transición en laboral es un aprendizaje, ¿sí? Y no te hace más, ni menos, ni mejor, ni peor. O sea, todos estamos en el camino, todos estamos aprendiendo, pero sí depende de ti. O sea, la competencia, yo siempre se los digo a mis estudiantes, la competencia no es conmigo, no es con tu compañero, no es quién va a sacar 100 en el examen, y no. La competencia es contigo mismo. O sea, ¿qué tanto sé hoy? ¿Qué tanto aprendí hoy? ¿Qué tanto voy a aprender mañana y pasado y el siguiente? Y en un mes, ¿qué tanto ya aprendí? ¿Pude leer algún libro jurídico? ¿Pude escuchar 2-3 podcasts de derecho? ¿Veo las noticias? ¿Sí? O sea, hay tantos espacios digitales, ¿sí? Audiolibros, sí. Hasta todos los audios. O sea, hay varios libros clásicos que están en audio, ¿no? En YouTube y en otras plataformas. Entonces, no puedes pensar, y como estudiante de verdad se los digo de corazón, no puedes pensar que la hora que tienes de clase de teoría del derecho va a ser todo lo que vas a aprender de tu carrera.
Sí.
2 clases a la semana, ¿no? Por un semestre, que al final son ¿cuántas? 20 clases. O sea, no es posible. O sea, también la lógica te dice, el sentido común te dice que no eso va a ser todo lo que vas a aprender. Aquí nosotros implementamos, compartimos información, les damos a lo mejor lo más importante, lo básico, pero tú tienes que preocuparte por tu crecimiento, ¿sí? En el aprendizaje. Igual les digo siempre, esto es un proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo enseño, pero tú aprendes. Yo puedo enseñar muy bien, yo puedo tener mis diapositivas y ponerles videos podcast y lo que tú quieras. Pero si el estudiante no está en la disposición de aprender, no hay manera. Eso es una puerta cerrada. Si el estudiante viene dormido, está jugando con su celular, no tiene disposición porque a lo mejor lo están obligando a estudiar derecho o lo están obligando a ir a la escuela, sí. No hay manera. El aprendizaje es de dos, es enseñanza, aprendizaje.
Perfecto. Abogada, ya para concluir, hablaba de la selección de los escenarios para aprender, los escenarios para crecer profesionalmente. Usted, sobre todo como mujer y como abogada, ¿qué tan difícil ha sido ese escenario? ¿Qué obstáculos se le han presentado? Si nos pudiera comentar un poco.
Claro, bueno, de manera particular, y lo comenté en un conversatorio de mujeres, sí, la semana pasada, pues bueno, como mujer, la primera vez que me paré en la fiscalía, bueno, en ese entonces era la Procuraduría General de Justicia, y pues yo dije, pues voy a ser meritoria, me mandó el licenciado tal, me dijo que yo me presentara aquí, voy a hacer, creo que fue al Departamento de Recursos Humanos o al de Capacitación, no recuerdo cuál. Y me veían con mi carita de bebé, por si de por sí soy medio tragaños, pues hace 15 años, ¿sí? Pues imagínate, ¿no? Y me decían, ¿es que por qué quieres entrar a criminalística? Ah, pues porque me gusta, porque quiero aprender, porque esto, yo muy en mi rol, ¿no? En mi papel de sí, eso quiero. Y definitivamente las chicas de esa área era así como, es que ahí hay puros hombres. Ajá, ¿y? O sea, yo no entendía a qué se referían, o sea, y que, o sea, en mi mente era que, ¿me van a hacer algo? O sea, no entiendo. O sea, yo voy a aprender, ¿qué tiene que haya hombres? O sea, no como que no entendía esa parte. Y luego me decían, y además tienes que hacer guardias. Ah, ok, pues sí, no, lógico, o sea, no puedo esperar llegar y que me den el horario que yo quiera, ¿no? O sea, yo iba a llegar a un lugar a donde me tenía que adaptar. Y sí me costó cuando llegué al departamento, en efecto, el 90% eran hombres. Y de alguna manera, pues sí era como hasta cierto punto de, ¿y esas niñas qué hacen aquí? O sí, ¿quién trajo a sus niños al trabajo, no? Así. Y había peritos que hoy en día, pues sí, eso, fueron mis compañeros, que pues de repente, no, se te dan una clave, ¿no? De, ah, ¿sabes qué? Hay un muerto en tal lugar. Y pues a veces no nos querían llevar. O sea, era así como de, es que yo voy, yo quiero ir, yo te acompaño. Y tenías que cargar el maletín, la tabla, el distanciómetro, agarrar las llaves de la camioneta, o sea, juntar. O sea, tenías que hacer, literal, tenías que hacer méritos. Okay. Y realmente sí había una diferencia, porque obviamente preferían ir con los varones, porque también había meritorios varones. Okay. Entonces sí te enfrentas a una realidad y yo la verdad pues siempre he sido como muy aguerrida y era así de, pues no, porque vamos a hacer un rol y a mí me toca salir. Qué horror. Bueno, pero bueno, es que uno tiene que adaptarse al mundo en el que vive y exigir, ¿sí? Claro. Exigir respeto, exigir derechos, exigir que todo sea justo, porque es tu ambiente de trabajo. Y yo creo que mucho eso sirvió para que quienes, mis jefes en ese momento, vieran ese potencial, ¿no? Porque, a ver, esta niña no está viniendo a jugar, esta niña sí quiere aprender, y ya luego, y esto, y esto, y esto, hasta el día que me dijeron, pues te vamos a contratar. Entonces, wow, pero para mí fue un wow, pero sí realmente te puedo decir que me costó, ¿sí? Aparte del hecho de ser mujer, el hecho de que tus compañeros te ven raro, de alguna manera pues todavía hay un poco de, sí, de machismo, sobre todo en esas áreas. ¿Y qué? O sea, es que a mí me sorprendía mucho esa parte, pero la verdad yo fui muy feliz, o sea, yo lo veía de verdad como un reto. Sí, claro, hubo días que tenía días malos, que discutía con mis compañeros, o que no me querían llevar, o que cuando era meritoria y todo. Pero yo creo que a final de cuentas te ganas el respeto de las personas con las que trabajas, ¿no? Entonces, para mí eso tuvo un significado aún mayor, porque tanto mi jefe me daba mi lugar, o sea, mis compañeros me daban mi lugar, o sea, ya era algo que, si bien al principio me costó, se dieron cuenta de que sí se puede trabajar, ¿sí? Con una mujer, o sea, que una mujer también puede hacer su trabajo. ¿Sí? Y que gracias a Dios sí había otras mujeres, claro que las había, y también teníamos nuestra historia, ¿no? Pero sí es el hecho de no soltar y no ceder, ¿sí? y no dejarte vencer por esas circunstancias, ¿no? Porque uno podría desistir, así como que, ay, es que cómo me ven, es que no, es que luego no me, no, y dices, no, ¿para qué voy? ¿Para qué voy si no? Entonces, en mi caso dije no. O sea, yo vengo a trabajar, yo vengo a hacer esto, yo vengo a hacer lo otro. Y cuando se dan cuenta de tu valor y cuando se dan cuenta de que sí puedes hacer el trabajo igual o mejor que ellos, pues ahí sí, ya empiezas a destacar.
Claro, abogado. Y me parece, usted me parece un gran ejemplo, sobre todo para las personas que nos escuchan, porque el mensaje que nos está dando es prácticamente ser perseverante, prepararte, sí, defenderte a ti mismo. Y digo, si eres abogado o abogada, obviamente vas a defender a tus clientes.
Claro.
Pero tienes que aprender esa parte, ¿no? De imponer tus propias creencias, tus propias convicciones. Y más aún cuando vivimos en esta sociedad que tiene un sistema que de alguna manera privilegia a más unos que a otros.
Claro.
Y pues es aún más complicado. Pero quería agradecerle por estar aquí, por decirnos y explicarnos lo que ya nos explicó. Me pareció muy interesante, muy impactante sobre todo. Y pues muchas gracias por acompañarnos. No sé si quiera dirigir algún mensaje.
No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por considerarme que tengo algo importante que decir.
Claro que sí, sí, sí.
Yo feliz de colaborar con ustedes. La verdad, estos espacios que han creado y que siguen creando para estudiantes son muy importantes. Porque, como comentaba con tus compañeros hace rato, a veces escuchamos a personas que no son de nuestro mismo ámbito, ni siquiera de nuestro propio estado. Entonces, el escuchar a alguien que habla desde que soy estudiante, sí, o que soy de el sureste, o que soy de Yucatán, o que te identifica.
Sí.
Entonces, si te identifica, claro que vas a prestar atención. Claro que vas a darle la oportunidad de escuchar esa información, y la información que ustedes están compartiendo a través de este maravilloso trabajo que hacen es muy, muy valiosa. Y a lo mejor hoy te escuchan 10 personas, ¿no? Sí. Pero el día de mañana van a ser muchísimas más, o las que tengan que ser, o la trascendencia que vayan a tener el que esas personas les escuchen.
Sí.
El día de mañana que tomen como referencia el podcast de Naticum,
sí,
va a ser un gran paso.
Sí, sí.
Entonces, de verdad, yo los felicito. Muchísimas gracias por crear estos espacios y muchísimas gracias por invitar.
A usted, abogada. Pues perfecto. Con esto concluimos el episodio número 6. Esperamos que les haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo.
Gracias por habernos escuchado. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como @naticum o visita nuestra página de internet www.naticum.com para todo el contenido en materia constitucional, fiscal, administrativo y derechos humanos.